El tema no es si Miceli tiene derecho o no tiene derecho a hacer lo que hizo. Tiene derecho. El tema está que si uno lee las declaraciones que hizo inmediatamente después a los medios gráficos y toda la ronda, pues se fue a recorrer todos los lugares donde lo invitaron, está muy claro que él lo hizo a sabiendas de las repercusiones que iba a tener. No hay inocencia. Entonces, ¿de qué nos vamos a sorprender? Es lo mismo que si mañana nos sorprendemos. No sé si ustedes han visto ese 5N en los últimos días. Es una cosa que uno piensa que se ha intoxicado con algún cucumelo, algún hongo correntino que venía en medio de la lechuga, o no sé qué pasó. Porque de golpe por eso está Eduardo Feynman hablando bien del gobierno y de la cámpora. Entonces uno queda diciendo, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó, evidentemente, les están pagando por hacer eso. No lo hacen de amor, lo hacen por plata. Entonces, es lo mismo que si mañana Eduardo Feynman cambia de nuevo, como cambió Chicharito. ¿Qué pasó? De C5N a TN y de TN a C5N. Si mañana eso sucede y Feynman vuelve a hablar mal del gobierno, espero que no haya gente que diga que nos ha traicionado. Hoy está la lógica que hay. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto no sería tan grave, hasta sería cómico y gracioso, si uno dijera, bueno, estamos en un año de campaña, realmente se anuló a C5N como medio feramente opositor. Es más, no solo se lo anuló como medio feramente opositor, sino que lo va rafañando, le va sacando audiencia a TN, lo cual es muy bueno en un año de elecciones, porque las elecciones no se ganan con los propios, se ganan con los tibios, con los neutros, con la gente que podamos quitarle a la oposición. Bueno, todo esto estaría bien si hubiera una política para los propios, si hubiera una política para los periodistas que de corazón están en el proyecto nacional y popular, aunque no estén todavía cantando, no bancando este proyecto, bueno, que estén trabajando de periodistas y que estén comprometidos naturalmente, porque no hace falta nada por corazón, porque estamos de acuerdo con la unidad latinoamericana, la justicia social, las tres banderas, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Cómo? De primero lo mismo, lo pusieron a Araujo. Araujo es un reaccionario de Tomo y Lomo. Todo el mundo en el gremio sabe que es un reaccionario y un perseguidor. Y cuando hicieron fútbol para todo el Araujo, lo tengo más desdibujado, no sé dónde está. Porque veo poco el fútbol. Pero quiero decir, hacen fútbol para todo con Araujo. No es lógico, no tiene ninguna lógica. En cualquier momento le van a poner Chicho de Belén, el secretario de Derechos Humanos, en prensa.
Estamos charlando con Juan José Salinas. Ahora vamos a las preguntas. Ahora vamos a entrar a las preguntas. Antes de ir a la tanda, le pregunto a Juan, ¿qué piensa? Digo, para aquel que está sintonizando la radio ahora y dice, pero este tipo está en contra del gobierno. ¿Qué piensa del multimedio Clarín, Juan José Salinas? ¿Y qué piensa de Perfil y de La Nación, los medios que están hostigando al gobierno?
Bueno, a mí me gustaría que hubiera un poco de memoria, porque yo, el multimedio Clarín, en el primer gobierno de Kirchner, éramos tres los que hablábamos mal de multimedio Clarín. Pablo Yonto, vos, la señora de Jaján, y yo, no sé, nadie hablaba contra Clarín. O sea, nadie se quería acordar ni que los chicos eran apropiados. Clarín es el mayor peligro, ¿no? O sea, todo lo que diga el gobierno, Clarín es poco. Clarín, no porque Clarín es difícil, sino porque terminó siendo el articulador de todos los negocios, todos los poderes económicos, opuestos a la democratización de la vida argentina. O sea, yo no estoy de acuerdo con la política del gobierno y su transigencia con la multinacional Monsanto. Pero bueno, es algo que podemos discutir porque tiene que ver con la relación de fuerzas. Ahora, si Clarín tuviera la manija, tendríamos semillas transgénicas hasta en el ombligo. Y digamos, porque ellos están metidos en el negocio de los alimentos. Entonces, no tendríamos ninguna soberanía alimentaria, ninguna política pública que contradijera esos intereses tan ramificados como son los del Grupo Clarín. Yo creo que si hay un mérito, hay un demérito, y un mérito de Kirchner, el demérito fue que metió la pata, como todos los gobiernos anteriores, en darle la licencia, a licencias que se estaban por caer y renovársela por 10 años, al Grupo Haddad, que por suerte ya no está, al Grupo Clarín, ¿no? Eso creo que fue una de sus últimas medidas de gobierno, y fue una catástrofe. Ahora, si hay algo que se puede ver bien de Néstor y de Cristina, es que tan pronto como comprendieron, tardíamente, que Clarín exigía que se doblegara, como lo decía Chicherel, que pensaban que ellos eran poder por encima de los gobiernos nacionales electos, cuando comprendieron eso, lejos de rendirse, de intentar una negociación espuria, plantearon la guerra. Bueno, es una guerra, vamos a librar la guerra. Ustedes nos han declarado la guerra, no nosotros. Ustedes nos han declarado la guerra, nosotros vamos a librar la guerra. Y creo que esto, en el caso de Cristina, es todavía mucho más. Cristina estuvo muy, muy por encima de las expectativas de la mayoría de los periodistas al sancionarse la ley de medios. Esto fue extraordinario, Cristina. Otra cosa es que la ley de medios está retrasada en muchos aspectos. Está retrasada porque hay que comprender que, además de pelear contra Clarín, para que haya un verdadero sector de medios, de las organizaciones sociales, que son pobres en general, tiene que haber una política que las respalde y las financie, las impulse y que eduque y que forme periodistas. Porque no se va a hacer gratis, porque el periodismo se mueve con anunciantes. Y entonces, si uno quiere tener un periodismo de universidades, de qué sé yo, tiene que pensar este tema, ¿no? Hasta ahora, más que pensarlo, se lo ha soslayado.
Vamos a una pausa y entramos en las preguntas aquí en La Señal, en la 89.3.